Adriana Sabio. Adriana, bienvenida al programa. Mucho
muchas
gusto.
Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, y muchas gracias. Los saludo a todos en la mesa. Muchas gracias por la bienvenida.
Es un placer estar por acá. Para englobar lo que es la psicología forense, una breve descripción de esa especialidad, Adriana.
La psicología forense no es CSI Las Vegas ni forense relacionado con que trabajamos como psicólogos con los muertos, sino que tiene que ver con la palabra foro. Y en realidad los primeros peritos forenses fueron los griegos, ¿no? Que trabajaban en un foro o en un ágora abierta, que ese era el espacio de análisis de casos de estas características, así como los que nos están golpeando últimamente a nosotros ahora, que ellos ya desde aquella época interpretaban que era importante analizarlos socialmente en un ágora, en un espacio abierto, en un espacio donde hubiera técnicos especializados que trabajaran justamente en interdisciplina, ¿no verdad?, desde el foro, para ver qué era mejor desde lo legal y desde lo médico, desde lo psicológico y demás.
¿Cómo se aborda este asunto de homicidios, violaciones en chiquitos? ¿Cómo se aborda
eso? Es un tema, a ver, dentro del ámbito de lo que vendría a ser la ciencia forense, es una de las áreas más complejas y tiene que ver con la victimología infantil forense. En realidad yo trabajo hace mucho, tengo la especialidad en abuso sexual infantil, en intervención de familia, y es una temática compleja que uno no puede ser... no puede excederse de arrogancia en pensar que puede cubrirlo uno solo. Hay que saber trabajar muy humildemente en equipos interdisciplinarios con intervención multifocalizada. Es un tema de muchas causas que lo generan muchas circunstancias y requiere mucho compromiso también. Requiere mucho compromiso desde el lugar no solamente técnico, sino principalmente desde el lugar humano. Yo a mis alumnos siempre les digo, uno puede tener muchos cartones, pero no valen nada si uno primero no trata de ser una persona, justa y lo más honesta que puede, ¿no? Principalmente coherente con respecto al trato de los demás. Y estos temas tocan fibras muy íntimas en lo ético y en lo moral del profesional, que exceden la formación muchas veces también. Es muy importante la formación, es muy importante la profesionalidad que uno pueda tener, pero también es muy importante el poder poner el cuerpo desde un lugar, objetivo, lo más posible, y al mismo tiempo nunca perdiendo la humanidad, ¿no?
Porque ¿existen datos, Adriana, sobre el abuso sexual a niños, a menores en Uruguay?
Los últimos datos del observatorio y datos inclusive dados por el MIDES el año pasado, a fines del año pasado, estaban hablando de datos bastante ya alarmantes que tenían que ver con que de 1 a 4 niños, en una proporción, en un raíz de 1 a 4, había aproximadamente entre 2 y 3 que sufrían algún tipo de violencia psicológica y o violencia física o sexual en lo que es la infancia.
¿Cómo la proporción, perdón?
En un raíz de 1 a 4 niños, vos tenés un margen entre 2 y 3 que ya sufren violencia psicológica violencia física.
De un 100%, estamos hablando de un 50-75%.
Sí, exactamente.
Es altísimo.
Es muy alto.
¿Cómo se determina cuando es violencia psicológica? Cuando es violencia, cuando es violencia física, obviamente.
La violencia psicológica lleva a la violencia física, va una de la mano de la otra. Yo siempre lo que aclaro en estos casos, cuando trabajamos en estos casos, es que la violencia nunca baja, siempre va en aumento. Es una escalada la violencia como conducta. Puede empezar como violencia de conducta psicológica y es muy probable que después va a seguir hasta la violencia física. O sea, no hay un límite frente a la violencia. Esto vale también para los casos de violencia doméstica, los casos de violencias, todo lo que interpreten como violencia. ¿No?
Alicia, ¿cuáles son los cómo se detecta, cómo uno puede detectar, cuando un niño está sufriendo algún tipo de violencia?
Bueno,
antes de que se produzcan cosas mucho más graves.
Contestándote a ti y contestando un poco a la compañera, esto tiene que ver con lo siguiente. La violencia siempre se genera en un plano de, alturas diferentes, para llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Donde hay condiciones distintas, ¿no verdad? O una inferioridad de condiciones. Uh-huh. El niño, claramente, por un tema psicoevolutivo, tiene una diferencia clarísima de condiciones de respuesta frente a un adulto que lo esté agrediendo. Uh-huh. Todo lo que implica faltarle el respeto al niño desde lo psicológico, Lo que tiene que ver principalmente también con esto de no hacerlo sentir cómodo al niño, por ejemplo, tomarle el pelo en espacio frente a otros adultos. Uh-huh. Todo lo que implica mal manejo y maltrato del niño, desde lugares donde el niño no puede devolver porque claramente está en una inferioridad de condiciones con respecto a quien lo prepotea o lo manipula psicológicamente, ya está hablando de violencia psicológica.
Pero ¿cómo vos, desde afuera, familiar, en los íntimos, cómo puede detectar de repente sin presenciar el acoso psicológico?
Con malestar. Ellos tienen malestar.
Lo primero que experimentan es malestar.
Lo van a mostrar, van a tener como capaz que cuadros más de timidez. En algunos casos, cuando ya es más avanzada la violencia y pasa a la física, podés encontrar encopresis o problemas de uh-huh. Manejo con los esfínteres, que se hagan pis o que se hagan caca en edades que no se espera. Que tengan malestares estomacales, es muy común encontrarlo. Más en los casos de abuso aparece muchísimo. Cuidado, que yo no estoy queriendo instalar una alerta.
No, claro. Pero es bueno poner sobre la mesa. Sí, porque sí. Hay demasiados casos.
Exacto. Entonces, pero hay elementos.
El entorno del pequeño, ya sea el más íntimo o no tan el más íntimo, de repente puede detectar alguna señal y si no la conoce la señal, no la puede detectar.
El dolor, ¿verdad? Es, por ejemplo, es muy común encontrarte en estos casos donde aparece esto de que me duele la panza o me pongo nervioso cuando veo a alguien específico, concreto del núcleo familiar.
O no quiero ir a la casa de él.
O no quiero ir a la casa de él. De hecho, a ver, hay algo que es muy importante en base a esto que tú traes y que traen. Que tiene que ver con las propuestas de prevención que ya se están trabajando en Europa hace mucho tiempo, que son las de habilitar los derechos del menor para que el menor determine con quién quiere, a quién se quiere acercar y a quién no. Uh-huh. Y esto, ojo que no lo estoy diciendo dentro de lo que son los planos, diríamos, de contacto con el papá o la mamá, uh-huh. sino que es más amplio. O sea, poder respetar por qué cuando ellos, por ejemplo, dicen no quiero ir a la casa de Menganito, Sultanito, o no quiero que me dé un beso, que se me acerque, poder tratar de entender qué es lo que está diciendo el niño. Sacar también un mito que es que el niño miente.
Claro, eso es fundamental.
El mito que el niño miente, yo tengo, diríamos, a ver, media academia conocida de colegas míos de Latinoamérica y del mundo que tienen trabajos científicos hechos al respecto. La mentira, concebida como mentira, como lucubración en la mente infantil, es inexistente como construcción. O sea, no la podemos pensar.
A ver, eso es interesante. Sí. Adriana, a ver, vamos a desglosarlo un poquito.
Esto tiene que ver con lo siguiente. El niño no puede elucubrar sobre circunstancias que no conoce. Del registro único me parece lo más Primero que nada quiero aclarar lo siguiente. No es nada personal con todas las propuestas que se hicieron. Hecho siempre son de la buena voluntad de quien las hace en todo sentido, de todos los partidos y todas las ideologías. ¿Por qué aclaro esto? Porque si no entramos como en esto de, bueno, ¿quién no sí. opina de uno
esta
en
dice esto porque
exacto.
es de tal lado?
Y... Exactamente. Y esto es un tema netamente que tiene que ver con la órbita de los derechos humanos, principalmente de los derechos humanos. Cuando estamos hablando de violación y abuso, son derechos humanos que se degradan flagrantemente y se hace perder la dignidad de niños y adolescentes. Uh-huh. Eso hay que aclararlo. Con respecto a lo que tú me traías del tema del registro único, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo lo planteé en un principio. Se hicieron mociones hace mucho, en el 2008, 2011 y 2015 también, que no llegaron a sancionarse. El registro tendría que ser único y tendría que ser bastante amplio. Cuando estamos hablando de agresor sexual es violador, abusador, pero también personas que tienen intentos de violación, intentos de rapto con fines sexuales y otro tipo de variaciones que hay que ponerlas dentro de ese espectro. Exacto. Para que nos podamos cubrir y abrir como el paraguas de una manera más amplia. Por otra parte, en cuanto a la pregunta de...
Disculpame, no, pero por favor, me quiero situar en este. Dime. Este proyecto de ley implica también el seguimiento.
Sí, claro que sí.
O sea, una vez que el agresor sale en libertad, hay un seguimiento permanente.
Que haya
de
un seguimiento
persona.
Permanente.
En los casos de Brisa González, esta persona tenía ya antecedentes.
Exacto.
Si hubiera existido este registro único, ¿qué hubiera pasado?
Seguramente hubiera sido mucho más controlable su manejo en la realidad. No hubiera estado tan sometido al libre albedrío de él y hubiera habido un ojo que lo hubiera estado controlando mucho más, ¿no? ¿Verdad?
Bien.
O sea, claramente esa es la respuesta. Por Bien. Otra parte...
Siempre que se cumpla toda esa historia.
Exactamente. Tienen que ser sistemas que funcionen. Hay algo que es muy importante. este tipo de manifestaciones que nos están sucediendo ahora, hoy por hoy, como sociedad, nos tiene que también dejar una enseñanza a nosotros como sociedad. Si nosotros queremos avanzar y queremos sofisticar los sistemas jurídicos para controlar más este tipo de sujetos, también nosotros socialmente tenemos que mejorar nosotros. En respuesta como comunidad civil. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza, con el mayor de los respetos posibles lo digo, como lo plantean criminólogos como de la talla de Zaffaroni y demás, nos tenemos que finalmente sacar de la cabeza que la justicia o que el sistema punitorio está para devolver respuesta social, diríamos, frente a la situación. El sistema punitorio está para castigar determinadas circunstancias, pero principalmente, y esto no quiero que se me malinterprete, está para proteger, ¿sí?, a la persona que comete el delito de que no sea linchada socialmente. El sistema punitivo es un sistema de protección, de alguna manera, del orden, aunque se lo merezca. El sistema punitivo es un sistema del orden social y de mantener la civilización dentro de lo que podamos. Ahora, en nuestra sociedad.
Disculpame, pero el dolor es más fuerte que todo.
Claro que sí. Entonces, démosle, totalmente de acuerdo contigo, démosle un lugar y un espacio para poder canalizar ese dolor.
¿Y cuánto tiempo lleva todo?
Bueno, ese trabajo lo tenemos que hacer en el plano de lo social civil.
Muchas gracias, Adriana, por estar por acá.
Gracias,
gracias a ustedes. Un placer.
Gracias. Divina.